Día martes 9 de abril, comienzo un nuevo capítulo de Café Plus. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Les damos la bienvenida acá a nuestro programa en lo que es la apertura también de las transmisiones de Radio TX Plus durante esta jornada. Soy Victoria Walsh. Vamos a estar revisando información del mundo de la ciencia, del mundo de la tecnología, del mundo de la innovación. También algo de tendencias, ¿eh? Porque a propósito de tendencias, obviamente me imagino que más de alguno de ustedes habrá dado cuenta de que el tema del día de ayer terminó siendo, esto a nivel internacional, acá nosotros teníamos otros temas también a nivel local, pero al menos a nivel internacional, el gran tema fue el eclipse solar total que se estuvo generando y que, como habíamos conversado, al menos en lo que corresponde a México, Estados Unidos, parte de Canadá, parte también de países como Venezuela, Colombia y Ecuador, se pudo percibir. México, acá el privilegiado, Estados Unidos también, en lo que fue este eclipse total solar, que en lo que al menos era la cobertura completa del sol, es decir, de esa luz solar, en lo que tenía que ver con ese momento específico, que es lógicamente el momento más esperado, ¿cierto? No solamente todo el proceso, sino que cuando ya se genera este escenario, bueno, en ese momento, o ese momento en total, tiene una duración de 4 minutos, eso fue lo que se pudo disfrutar de mayor manera. ¿Se acuerdan ustedes que además les había comentado yo de que existía la posibilidad de que hubiera o llamara la atención los outfits de algunas personas? Y no me refiero a que fueran a sacar su mejor traje, anduvieran de smoking, no, sino que comenzó a circular una teoría también y que abundó y se pudo ver a muchas de las personas que disfrutaron de este espectáculo astronómico, o de este fenómeno más bien. Pero personas vestidas de rojo y personas vestidas de verde. Bueno, porque supuestamente con este tipo de luz en particular, ese tipo de colores brillan de manera particular, emiten una temperatura, un brillo distinto y al estar rondando a través, sobre todo, de internet, esta teoría, bueno, muchas personas quisieron probarlo y por eso también se podía ver a un gran número de espectadores de este fenómeno astronómico vestidos con esos colores, sacando sus outfits de color rojo, esencialmente, otros de colores verdes, pero vino a marcar, sin lugar a dudas, a nivel internacional, la jornada del día de ayer. Vamos a estar también revisando otras informaciones. Aquí estamos haciendo un recuento de esto que es tan importante, ¿cierto? Y que sucedió, pero vamos a estar también conversando sobre otros temas durante esta jornada. De partida vamos a estar recordando el legado que nos ha dejado una mujer que, bueno, no solamente ha hecho historia por sus investigaciones, no solamente además ha hecho historia por su vida personal, quien sigue viva, es una especie de legado viviente con su gran contribución en todo lo que tiene que ver con la investigación del el mundo de los primates, particularmente todo lo que tiene que ver con el trabajo que ella ha logrado desarrollar y, bueno, la relación también que logró establecer con los chimpancés salvajes. Me imagino que si yo se los menciono así ya estarán imaginando quién es esta gran mujer, Jane Goodall. Bueno, justamente en nuestro país también opera el Jane Goodall Institute. El día de hoy vamos a estar conversando con nuestra invitada que viene justamente de este lugar. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Jane Goodall Institute en Chile. Y vamos a estar por lo mismo recordando lo que ha sido la biografía de la gran Jane Goodall en estos 90 años de edad. Y también vamos a estar adentrándonos, sumergiéndonos en la importante y destacada labor que también el Instituto ha logrado desarrollar en nuestro país. Hay un trabajo bien interesante que va a ser parte entonces de la conversación que tendremos durante esta mañana, en algunos minutos más, junto a nuestra invitada Alexandra Guerra. Ha estado anteriormente también en otros capítulos de Café Plus. Hemos podido conocer gran parte del trabajo entonces del Jane Goodall Institute en Chile, pero queremos también recordar y celebrar lo que son los 90 años de Jane Goodall. No es hoy día su cumpleaños, no es este 9 de abril, fue recién, o sea, algunos días atrás, el día 3 de abril, el cumpleaños de esta mujer de nacionalidad británica que se estableció en África para poder hacer también sus investigaciones y que entonces recordamos y conoceremos parte del legado y del trabajo que ha logrado desarrollar a través de su vida. Vamos a estar también en este capítulo indagando en algunas novedades que nos traen científicos chilenos, algunas innovaciones que posiblemente a algunos de ustedes no les interese tanto probar, pero que dicen que si ustedes la prueban no notarían la diferencia. A los que les gusta el vino, les tengo noticias. Hay un equipo de científicos nacionales, a propósito de que Chile además tiene gran cantidad de viñas, tenemos un territorio que favorece que la calidad del vino chileno, bueno, sea reconocido alrededor del mundo por su excelencia. Y en este caso, se ha estado desarrollando a través de una investigación liderada por científicos de la Universidad de Santiago de la USACH en desarrollar una línea de levaduras que lograría generar como resultado vinos que tengan menor cantidad de graduación alcohólica, es decir, menos grados de alcohol. Lógicamente, a los amantes del vino, cualquier tipo de modificación o cualquier tipo de innovación en esta materia seguramente la van a recibir sin tanto entusiasmo, pero acá asegura el director del proyecto, el doctor Claudio Martínez, de que si bien han hecho este enorme avance con el desarrollo de estas levaduras, la parte positiva está en que no afectaría el sabor del vino. Sencillamente se trataría de el desarrollo de vinos de alta calidad, pero que la única variación que tendría es la graduación alcohólica, que sería bastante, bastante menor. Esto logró desarrollarse por medio de la creación de 132 híbridos mejorados, todo esto también proveniente de algunas levaduras, que eran una cantidad de 70 en total, que son levaduras silvestres que se encuentran en nuestro país, que además tienen ciertas características, son orgánicas, no son transgénicas, y sobre todo cuentan con un rendimiento en etanol en torno al 9% menor. Y por lo mismo, fue que estas cepas en particular se convirtieron en las candidatas ideales para poder desarrollar este trabajo. Sumado a todo lo anterior, parte de esta investigación, también desarrollada por este equipo de científicos de la USACH, viene dado a raíz del cambio climático. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo del vino? Bueno, justamente porque se han estado experimentando ciertas variaciones en el pH de los vinos, producto de las variaciones climáticas de todos estos cambios, y en algunos casos eso ha sido profundamente significativo. De hecho, no solamente ha pasado en nuestro país, en lugares también emblemáticos con tradición vitivinícola, como por ejemplo países como Australia o incluso en California, en Napa Valley, se ha logrado demostrar que había un incremento en el pH de los vinos y se le atribuye en gran medida a estas variaciones climáticas. Bueno, es un poco a raíz de eso que surgió también esta intención de desarrollar esta investigación de parte de este equipo de científicos de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, para poder desarrollar estos vinos, crearlos, pero como resultado y como coletazo también que trajo toda esta investigación vinculada al pH, bueno, se logró obtener vinos que mantienen su alta calidad, pero que contendrían menos grados de alcohol. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Lo probarían o no? Nunca está de más también atreverse con cosas nuevas, sobre todo para poder ser testigos de que si efectivamente no afecta en el sabor. Yo le creo aquí a este grupo de científicos nacionales que ha estado desarrollando este trabajo. Vamos a continuar también revisando otras informaciones en Café Plus, como les decía, vinculados al mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación. Pero antes de irnos a todo eso y antes también de recibir a nuestra invitada, quiero que durante esta jornada pasemos a disfrutar de buena música, porque hoy, 9 de abril, pero en el año 1977, nace Gerard Way. ¿Dónde? En Summit, New Jersey, Estados Unidos. Este cantante, compositor, escritor de cómics norteamericano, estadounidense para ser precisa, ha sido más conocido como vocalista y además cofundador de la banda de rock My Chemical Romance. Lanzaron un álbum debut en solitario en el año 2014 y también Way, particularmente, Gerard Way, es el cofundador del sello Young Animal de DC Comics. Escribió también la miniserie de cómics The True Lives of the Fabulous Killjoys y la serie de cómics ganadora del premio Eisner de Umbrella Academy, la última de las cuales además se adaptó más tarde a una serie de Netflix que fue lanzada en 2019. Hoy está de cumpleaños entonces este destacadísimo artista y por lo mismo vamos a comenzar esta jornada abriendo este capítulo de Café Plus con el sonido de My Chemical Romance. La canción Helena es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la conversación, vamos a continuar acá en el programa después de disfrutar de buena música y vamos a saludar también a quien nos acompaña el día de hoy, se los veníamos anunciando, tenemos a nuestra invitada en este capítulo que proviene directamente del instituto, o más bien del Jane Goodall Institute en Chile. Hemos estado contándoles un poco sobre el trabajo de esta destacada mujer. Hemos tenido también la oportunidad de conversar con Alexandra Guerra, la directora ejecutiva de la Fundación, en momentos previos también en otros capítulos de nuestro programa. Y el día de hoy queremos no solamente conocer parte del legado de Jane Goodall en estos 90 años de existencia, sino que también poder comprender de qué forma es que la Fundación opera en nuestro país. Contarles además de todo eso que gran parte del trabajo que ella ha desarrollado no solamente ha venido a marcar un hito por sus descubrimientos en lo que son los chimpancés y los aportes que científicos que ha hecho, descubrimientos muy importantes que vinieron a hacer cambios también de paradigma y de la visión que teníamos frente a este tema, sino que además de eso ha centrado parte de su trabajo en lo que tiene que ver con la construcción de un mundo mejor. Parte también del sello de esta tremenda mujer que queremos conocer más en profundidad, así como también el trabajo de la Fundación Jane Goodall Institute en nuestro país. Por lo mismo, saludamos entonces a nuestra invitada del día de hoy, la directora ejecutiva de la Fundación, Alexandra Guerra, está hoy junto a nosotros. ¿Cómo estás, Alejandra? Alexandra, te cambié la letra. ¿Cómo estás, Alexandra?
Hola, bienvenida a Café Plus. Todo muy bien. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias primero que todo por la invitación. Y agradecerte a ti este espacio para poder conversar y dar a conocer también el trabajo de la fundadora de nuestra ONG.
Oye, cuéntame un poco, antes de que nos vayamos también un poco a lo que tiene que ver con la biografía de la propia Jane Goodall, cuéntanos un poco de la forma en la que ustedes también, en estos años de historia, han estado trabajando en nuestro país, una mirada ahí quizás un poco más general, pero fundamental también para poder comprender a cabalidad lo que tiene que ver con su legado, que está expandido alrededor del mundo, al menos acá en el caso chileno. ¿De qué manera funciona? ¿Cómo es que ustedes han estado trabajando con el Jane Goodall Institute?
Sí, bueno, nosotros hacemos parte de una de las 25 oficinas que existen alrededor del mundo. E iniciamos el año 2013 con el programa de educación ambiental del Jane Goodall Institute y ya llevamos básicamente 10 años de recorrido en lo que es promover el conocimiento tanto de la figura de Jane como también el poder inspirar a través de su historia para lo que tú mencionabas anteriormente que tiene relación con generar esperanza a través de la acción y crear un futuro que nos pueda albergar a nosotros como especie, pero también donde podamos coexistir con todas las formas de vida que existen acá en el planeta. Adicionalmente a eso, también el año 2014, un año después de que iniciamos el programa educativo, se crea el Día de la Fauna Chilena, que también es un hito importante, que ya también tiene 10 años de vida, y ahí celebramos un poco de forma más local todas las especies que habitan en el territorio de nuestro país a lo largo y ancho.
Claro, porque por eso yo hacía esa diferenciación, se le conoce a nivel internacional, gran parte quizás de la idea inicial que tenemos de Jane Goodall tiene que ver justamente con todo lo que tiene que ver con el estudio, el conocimiento de los chimpancés, todo este cambio de paradigma que hubo en torno a la visión, también la manera en que ellos se relacionan, en fin, pero como decías tú, esto abarca muchísimo más la construcción de un mundo mejor, tener puesta esa esperanza, pero también la convivencia con el resto de las especies de manera armónica por parte de los seres humanos. Ha sido parte también de su trabajo y de su legado. Por lo mismo, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos donde sabemos que hemos estado enfrentando dificultades, sobre todo partiendo por el tema de la crisis climática y todos sus derivados, ¿de qué forma también la Fundación Jane Goodall Institute se hace cargo de estos temas y cómo es que los va abordando para generar conciencia?
Sí, principalmente, la verdad, todo lo que tiene relación con la crisis climática es uno de los puntos que abordamos como para poder ver dónde estamos en este momento, como en contexto, en relación al tiempo, pero también atribuyendo un poco lo mismo que menciona Jane, que tiene relación con el identificar globalmente cuáles son las problemáticas que nos están afectando en esta era, pero actuar de forma local. Entonces, ahí también es como cada acción importa, si bien cada día generamos un impacto en el planeta, ser consciente de ellos y ver de qué forma podemos aportar para que nuestro impacto sea el menor posible. Entonces, sí, va relacionado con que cada uno de nosotros puede marcar una diferencia y nosotros tenemos que decidir y podemos decidir qué tipo de diferencia queremos marcar.
Oye, y dentro de eso, a propósito de marcar esa diferencia, ¿cómo fue el camino de ella para comenzar con toda esta trayectoria y marcando esa diferencia que la ha vuelto tan reconocida a nivel internacional? Si es que podemos adentrarnos un poco en lo que es la biografía de Jane Goodall y cómo comienza también su interés, porque ella es etóloga, cómo comienza su interés o su vinculación hacia este mundo y qué la ha llevado finalmente a poder compartir no solamente su trabajo, sino que también su legado y traspasar ese mensaje.
Sí, bueno, la verdad es que la historia de Jane parte desde bien pequeñita. De hecho, ella incluso indica que no recuerda en qué minuto fue que empezó su relación con los animales, pero sí, desde muy pequeña era una niña muy curiosa, que sí se hacía preguntas en relación a los animales con los que compartía, que eran unas gallinas. Y ella se hacía preguntas como de dónde venían los huevos de las gallinas y de hecho estuvo todo un día perdida porque estaba muy escondida en el gallinero viendo, tratando de ver de dónde salía el huevo y contestar una pregunta básicamente de una niña muy pequeña. Claro. Su mamá muy, muy desesperada buscándolo por todos lados, finalmente ella muy feliz le dice como mamá ya sé de dónde viene el huevo, viene de la gallina, etcétera. Y entonces ahí como que comienza un poco una historia de una niña que siempre tuvo interés por los animales y que su gran sueño era vivir rodeada de animales y escribir libros sobre ellas. Es así como en la medida que ella fue creciendo, recordemos la época, ella nace en 1934, mucha gente le decía como Jane, olvídate de ese sueño, esto no va a pasar, tú no vas a ir a África, no vas a vivir con animales, no vas a poder escribir libros sobre ellos. Pero ella tuvo una persona que fue muy importante en su vida y en su historia, que fue su mamá, quien siempre la apoyó, quien siempre le dijo, Jane, si tú quieres algo, si tú quieres conseguir hacer realidad tus sueños, lucha por ellos de forma constante, trabaja duro y probablemente vas a encontrar la forma de poder llevarlos a cabo. Y esas palabras en Jane permearon profundamente hasta que en un momento justamente se da la posibilidad de que ella ya teniendo más de 20 años toma la decisión de irse a África, su mamá la acompaña en esta aventura y allá ella conoce a un antropólogo que es Fritz Leakey, quien en el fondo la conoce a ella y algo muy curioso es que dice como Jane, tú estás perfecta para poder ayudarme en un proyecto de investigación con chimpancés, de conducta de chimpancés, y ella en ese momento no tenía ningún tipo de formación científica, así como bióloga o veterinaria, que es lo que pensaría uno, y eso a él le pareció perfecto, porque no tenía ninguna preconcepción de nada.
Qué interesante.
Entonces sí podía ser como un registro detallado de la conducta de los animales. Y
oye,
es así
qué
básicamente
como
inicia esa investigación.
Qué interesante ese acercamiento y qué interesante además esa mirada, también muy visionario él, pero sobre todo además el apoyo de su mamá. Y como decías tú, y quiero destacar esto, estamos hablando, claro, de una mujer que ya tiene 90 años, pero remontarnos al año 1934, Ya con lo difícil que es para las mujeres hoy por hoy hacerse camino, pese a que hemos avanzado y hemos crecido muchísimo en los espacios, en esa época haber sido aún más complejo. ¿Qué mirada tiene Jane también respecto a eso? No sé si es que se ha pronunciado frente a lo que puede haber sido esa serie de desafíos, siendo mujer, para abrirse a espacio, no solamente generar este nombre, sino que también un impacto, tanto en la comunidad científica como en la conciencia por el cuidado del planeta.
Sí, no, efectivamente ella lo menciona hoy en día, también ella sabe que es un icono de inspiración para muchas mujeres, para muchas niñas, porque efectivamente ella tuvo que romper varias barreras y desafiar varias barreras que habían hasta esa época, y es más, las vivió en carne propia, por ejemplo, cuando ella ya presenta su tesis doctoral. Sobre los descubrimientos que había hecho respecto a chimpancés que fueron revolucionarios para la época, tuvo que defender obviamente su tesis frente a un grupo de científicos que eran solo hombres. Y en ese momento ellos le dicen, todo lo que tú hiciste, todo tu trabajo, el haberles puesto nombres, el haber afirmado que ellos tenían personalidad, que tienen sentimientos, está mal. Y ella lo enfrentó básicamente y les dijo, no, obviamente que estos animales, cada uno de estos individuos tiene personalidad y tiene sentimientos. Entonces también era una seguridad muy grande que ella tuvo que tener frente a lo que había visto y que básicamente estos científicos que le estaban diciendo que todo su trabajo estaba mal, no pudieran echar abajo toda su investigación. Y fue en el fondo con esa gran determinación que ella sigue adelante y hoy en día también es la persona que es un referente también de posicionamiento a nivel de género femenino.
Totalmente, totalmente. Y además de eso, ha sido también muy hábil, y aquí quiero recogerlo un poco, ya que tú mencionabas que se ha convertido también en una especie, de, no solamente de referente, sino que en un ícono de lo que tiene que ver con nuestros tiempos, de lo que tiene que ver también con esta causa. ¿De qué manera también has sabido utilizar un poco la cultura pop, por decirlo de alguna manera, para poder generar conciencia y para poder traspasar ese mensaje? Porque también podría haberse quedado quizás con, bueno, la mirada científica, la mirada académica quizás, y quedarse un poco en ese mundo, pero uno de los méritos que tiene es que ha logrado expandir esto y ha logrado acercar estas temáticas a personas que incluso viviendo en lugares geográficos, lugares geográficos digo, o tan distintos con quizás especies tan diferentes a las que ella comenzó investigando, también se suman y también se adentran y también se interesan por la relación del ser humano con las especies.
Sí, no, eso yo creo que ella lo tiene súper, súper claro y todo también inicia con las investigaciones de ella que fueron registradas por National Geographic. Y en ese momento también ella entendió que logrando esa visibilización, en ese momento, en 1960 básicamente, ya lograba tener un impacto mayor para lo que era su objetivo final, que básicamente era generar conciencia respecto a las otras especies con las que cohabitamos. Y eso sigue, persiste hasta el día de hoy, donde también ella ha sido mencionada en diferentes dibujos
Perfecto.
animados, por ejemplo. También tiene una Barbie de Jane Goodall. Y
Sí.
también incluso hay un juego de Lego que sale ella con los chimpancés y todo como en África. Entonces, sí es una persona que comprende que hay diferentes formas de poder llegar al resto y si en el fondo eso sirve de vehículo para inspirar hacia la acción, ella va a estar feliz siempre de poder apoyar eso.
Oye, y preguntar también por la relación con nuestro país, porque tú nos decías y nos hablabas también de la fecha en la que esta oficina de la fundación de Jane Goodall Institute se crea acá en Chile, más allá de todo el legado de historia que tiene la fundación a nivel global, la oficina, menos en nuestro país, de ahí tú la mencionabas también con la fecha exacta, y coincide, y me imagino yo que ese fue también el pie, cierto, inicial, con uno de los viajes que ella ha realizado a nuestro país. Ha estado 2 veces en nuestro territorio y cómo ha sido no solamente recibirla, sino que además la visión que ella ha tenido de nuestro país, pero particularmente de las especies que habitan acá, con toda nuestra variedad, que es bastante amplia también con lo largo del territorio.
Sí, bueno, la verdad es que siempre ha sido un honor que pueda estar acá compartiendo con las personas y también inspirándolas a través de sus historias, a través de lo que es su línea de vida, básicamente. Eso ha sido realmente conmovedor. Y también ella ha quedado maravillada con las especies que habitan en este lugar, que hacen parte, algunas de ellas, de todo el continente latinoamericano. E incluso también algunas que son características o propias solamente de este país. Y también sabe mucho de Chile, de sus paisajes. Es una persona muy culta y muy interesada también en adentrarse en las diferentes incluso especies que habitan, pero también en las problemáticas o desafíos ambientales que tenemos en nuestro país, así como lo hace con todos los países que hay alrededor del mundo.
Totalmente.
La verdad es que ella siempre ha estado respaldando el trabajo que realizamos acá en Chile, porque somos un equipo 100% voluntario. Tenemos 13 voluntarios que, me incluyo, somos personas que dedicamos parte de nuestro día a día en poder apoyar y colaborar con la fundación y poder promover básicamente estilos de vida que sean más sostenibles con el planeta. Y la verdad es que ella siempre ha apoyado eso y siempre que ha venido ha estado feliz de compartir, sobre todo con niños, niñas y jóvenes, porque sabe que son el futuro de y quienes van a tomar las futuras decisiones el día de mañana. Entonces sí, la verdad es que siempre ha sido muy inspirador también para ella el poder venir para acá, y también le tiene mucho cariño a Latinoamérica como región.
Oye, qué privilegio poder compartir con ella, poder conocerla, poder ser parte también de esta cruzada a nivel internacional a través del trabajo de la Fundación, a través de Jane Goodall Institute. Claro, tú decías como voluntarios, pero dejando un legado y haciendo un trabajo que es muy profundo y que viene inspirado, por supuesto, de todo el conocimiento que tiene la gran Jane Goodall, que nos ha maravillado también y nos ha sorprendido con su trabajo, bueno, ya también hace varias décadas atrás, pero logró generar este o instalar y romper este paradigma que hemos estado mencionando respecto a la manera en la que los chimpancés, por ejemplo, fabricaban y utilizaban herramientas y que lo hacían del mismo modo de los seres humanos. Antes quizás ni siquiera teníamos esa concepción, y eso es un hallazgo que vino a marcar también el siglo XX, que uno de los grandes aportes que además ha realizado Jane Goodall también con su trabajo en terreno. Por lo mismo, ¿qué desafíos también van quedando por delante, ya sea con la mirada local? Porque decías tú, cada uno de los países donde están las oficinas de Jane Goodall Institute tiene una realidad diferente, tiene lógicamente especies distintas, pero también desafíos que van variando. Y en el caso local, en el caso chileno, ¿dónde están puestos esos esfuerzos? ¿Hacia dónde van los desafíos que tenemos por delante?
Sí, nosotros, bueno, acá en el país, el equipo de voluntarias y voluntarios seguimos trabajando por impulsar el proyecto más importante de ella, que se llama Roots and Shoots, se traduce como Raíces y Brotes, que es el programa de educación ambiental que ella inicia en el año 1991, como parte de esta aproximación un poco más abierta sobre diferentes problemáticas que se veían en diferentes lugares. Entonces sí, seguimos trabajando en ese programa en particular, y también en el programa del Día de la Fauna Chilena, y que ambos en sí apuntan hacia un tema en particular que es muy importante, que es la educación ambiental. Creemos fervientemente que a partir del conocimiento se puede valorar más lo que tenemos y también el poder que tenemos como personas, como individuos, para el día de mañana también tomar decisiones de forma más consciente, donde sabemos que terminan impactándonos más allá de la especie humana, sino que también esas decisiones muchas veces impactan a la flora, a la fauna, a la funga con la que compartimos este país llamado Chile.
Oye, y voy a resaltar lo que tú mencionabas, porque es muy importante también dentro del trabajo que ustedes realizan. Y ahí mencionabas Roots and Shoots, y ya tiene más de 30 años, creada ahí en el año 1991, ¿cierto? Y generando sobre todo, y ahí está el norte bien puesto, en la educación ambiental. Este tema que sobre todo además en estos tiempos es particularmente sensible y que busca a través de este programa educativo. Tanto lo medioambiental, pero también el humanitario, poder contribuir a pensar de manera global, a generar cambios y conductas, y bueno, por supuesto también donde cada uno pueda hacer su aporte en este sentido, y ustedes también han continuado con parte de ese trabajo. Te quería preguntar por lo mismo, ¿dónde podemos conocer más sobre el Jane Goodall Institute Chile, o también a nivel internacional, de qué manera podemos encontrar información, y si es que tienen redes sociales, bueno, si podemos compartirlas también?
Sí, bueno, toda la información de los diferentes programas que estamos llevando a cabo acá se pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.janegoodall.cl, y estamos en todas las plataformas virtuales de redes sociales, desde Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, como Jane Goodall CL. Ahí pueden encontrar toda la información referente a nuestros programas, también algunas recomendaciones. Que estamos dando sobre diferentes documentales que también tiene Jane
Ah, qué
y que obviamente
interesante.
siempre son una invitación a poder verlos.
Qué interesante, qué entretenido. Ahí vamos a estar atentos a esas recomendaciones también, muy atentos a las redes sociales, a la información que vayan compartiendo, pero me gustó esto de los documentales. Yo soy buena para los documentales, me gustan, me entretienen, me interesan muchísimo. Así que sobre todo si tenemos material del bueno aquí para compartir, bueno, a través de las redes sociales del Jane Goodall Institute Chile, ahí con el CL al final, lo vamos a poder encontrar. Te quiero agradecer también, Alexandra, por esta conversación. Ha sido un placer tenerte nuevamente en el programa. Espero que también para el Día de la Fauna Chilena podamos conversar nuevamente, a propósito también del trabajo de ustedes y el aporte que ustedes realizan en ese sentido. Y bueno, tenerte aquí, contar contigo más adelante en otro capítulo de Café Plus.
Muchas gracias, Victoria.
Un abrazo grande, que estés muy bien. Chao, chao.
Igual, chao, chao.
Alexandra Guerras, directora ejecutiva de Fundación Jane Goodall Institute en Chile, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, cuando estamos recordando y sobre todo celebrando en realidad los 90 años de existencia de esta tremenda etóloga que vino a revolucionar el mundo con sus investigaciones, tanto con sus investigaciones en los chimpancés como posteriormente todo su legado, tanto científico como también humanitario, que queremos destacar aquí en nuestro programa. Vamos a continuar, nos vamos a ir a la música y a continuación los dejo con el sonido de Weezer, la canción If You Were Wonder, If I Want You To, o I Want You To, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 43 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a la información, vamos a irnos a Argentina directamente, donde está aconteciendo un tema de salud que ha estado generando alarma, alerta en realidad, y que ha sorprendido a muchos. Les voy a estar contando de qué se trata esa información, porque no solamente estaría ocurriendo allá, también en Chile se estaría replicando un escenario parecido. Pero antes de contarles todo aquello, y les dejo un poco el gancho para que estén atentos, también quiero contarles durante esta hora de la mañana a todos ustedes lo siguiente. SQM Lithium Ventures apoya desde 2022 a los emprendedores y startups que buscan construir un mejor futuro. SQM Litio, la energía que mueve la innovación. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Vamos a seguir acá en el programa y nos vamos a ir, como les decía, hacia Argentina a conversar sobre qué. Bueno, el dengue. Sí, el dengue, porque está atravesando Argentina el que ha sido considerado como el peor brote de dengue de su historia. Y en gran medida, dentro de las teorías de por qué ahora esto está sucediendo con tanta fuerza y por qué también a lo largo de toda la historia de ese país es este el momento más sensible, bueno, quienes se lo atribuyen a la falta de repelentes, algo que dicho sea de paso, nosotros al otro lado de la cordillera también tenemos que mirar con atención porque también hemos tenido un aumento en los casos de personas que se han contagiado con esta enfermedad, que dicho sea de paso, lo transmite un mosquito, el mosquito Aedes aegypti, que es una especie endémica del norte, por ejemplo, de Argentina. en lugares como, por ejemplo, también las zonas más tropicales de, en el caso de Chile, como podría ser quizás Isla de Pascua, también ahí se puede llegar a generar algún tipo de contagio. Pero al menos en el caso de Argentina particularmente, sobre todo en la zona norte, se ha logrado convertir, porque esto no era así hasta hace años atrás, en una especie endémica de ese país. Y se atribuye este cambio en el importante aumento de las temperaturas que ha generado el cambio climático. Por eso yo también hago un poco la alusión a Chile, porque si bien nosotros antes relacionábamos el dengue a zonas tropicales, lo relacionábamos quizás también a lugares más cálidos, bueno, con todo el proceso de cambio climático, el aumento de las temperaturas y también la desertificación que ha estado avanzando fuertemente en territorios como el nuestro o el argentino, bueno, justamente este tipo de mosquito ha comenzado a encontrar nuevos territorios para explorar. Y por lo mismo, un país como Argentina se ha visto fuertemente afectado por este brote de dengue que quizás hace décadas atrás era algo impensado, pero que ahora ha comenzado a manifestarse fuertemente en la región. Sobre todo también, como decía antes, una de las causas que se le atribuyen, bueno, la falta de repelentes que sea efectivo para espantar a este mosquito en particular. Si bien no es Argentina el país más afectado, sí es el tercero más afectado de la región. Brasil, Paraguay son los que han manifestado, al menos durante este último año, la mayor cantidad de casos, pero para Argentina, la parte compleja, que si bien ostenta el tercer lugar de los países más afectados por casos de dengue de la región, sí tiene la particularidad de que estaban, entre comillas, menos preparados, básicamente porque esto proviene de este cambio climático. Históricamente este mosquito era difícil de encontrar, bueno, de un tiempo a esta parte ya comienza a abundar y ha generado este verdadero aumento exponencial, según indican las autoridades, de dengue. Todo esto dadas las condiciones extremas del clima y también fuertemente influenciados, o fuertemente influido más bien, por la presencia del fenómeno del Niño, que también contribuiría para generar un ambiente propicio para este tipo de mosquitos en particular. Según la Organización Panamericana de la Salud, ha habido un aumento récord durante este último año, no solamente, como decíamos antes, en Argentina, o incluso también lo que está pasando en Brasil o en Paraguay, sino que a nivel transversal en el continente, con más de 3.5 millones de personas infectadas y se le atribuyen 1.000 decesos, 1.000 muertes a causa de esta enfermedad. Como les decía, Argentina se está mirando con ojos distintos en estos casos, básicamente por lo que tiene que ver con la contención de esta enfermedad y lo que tiene que ver con la prevención. Repelente, como decíamos, en algunos casos puede contribuir, pero también lo que tiene que ver con el manejo de un diagnóstico del cual antiguamente no se tenía mayores antecedentes porque no ocurría a lo largo de ese territorio, pero producto de las altas temperaturas, el fenómeno del Niño y el cambio climático, bueno, ha comenzado a ir en aumento. Como les decía, Argentina entonces, que además se encuentra en algunas farmacias sin repelentes a propósito también de este brote, están viviendo el peor brote de dengue de su historia y una grave escasez de repelentes a causa de este repentino e intenso brote. 9:48, vamos a seguir revisando informaciones en Café Plus, todo eso después de disfrutar también durante esta jornada de día martes 9 de abril de buena música. Por lo mismo, a continuación los quiero dejar con la canción Get Civilized de Pixies. Ya son las 9 de la mañana con 52 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a ir a revisar información y en este caso, además de todo eso, iremos a lo que se ha convertido en un hallazgo bien interesante que ocurrió en nuestro país después de algunas décadas. Fíjense que tras 60 años volvió a aparecer en el sur de Chile una especie que no había sido vista particularmente desde el año 1959. Se trataría de un roedor endémico de Chile, de nuestro país, que logró ser localizado en la Isla Mocha, lugar remoto además del territorio, que llegar en avioneta o cruzar también en algún tipo de embarcación. No es fácil llegar, pero ahí se encontró justamente esta especie de degú, que es el nombre con el que se conoce este roedor, en el nombre científico sería un Octodon Pacificus, que tiene como característica y es conocido también popularmente como el ratón cola de pincel, justamente por la forma que tiene. También se le conoce como la ardilla chilena, el ratón cola de trompeta o ratón de las pircas. Bueno, la última vez que se había visto un ejemplar de este animal había sido ya en el año 1959, 60 años después prácticamente, 6 décadas después prácticamente, y hay que corregir bien la cifra exacta, pero volvió a ser visto el debut, que ha tenido la capacidad después de poder confirmar la aparición de este roedor, de que tiene y siguen reproduciéndose, ahí se acuerdan la palabra, se me está yendo la palabra, ¿ven? Sigue reproduciéndose a los ritmos habituales que lo hacía anteriormente, al menos hasta el periodo o el último periodo en que había sido visto previamente. Cerca de 90 días le toma su ciclo de reproducción, puede tener entre 3 y 9 crías por cada una de sus camadas, ojo con esto, porque no es que a lo largo de su vida, no, por cada camada entre 3 y 9 crías. ¿Y por qué había desaparecido de la zona sur de nuestro país? Bueno, en parte porque había sido comercializado como mascota, y no solo eso, sino que también en muchos casos había sido utilizado como alimento, era parte de la dieta de algunos de nuestros pueblos originarios, y por lo mismo comenzó su proceso de extinción, o al menos eso se creía, porque como les decía recién, acaban de ser encontrados varios ejemplares de este animal que han logrado sobrevivir, que no había sido visto, insisto esto, desde el año 1959, hace ya poco más de 60 años, y que fueron encontrados entonces en la isla Mocha. ¿Cómo es este roedor en particular? Bueno, este es un roedor bastante elegante, ¿eh? Tiene pelaje largo, por eso es llamativo. Ese pelaje además es sumamente suave, tiene un color café anaranjado, todo esto en la zona del dorso, pero en el vientre es clarito, tiene tonalidades más ligeras, más claras, y al menos las especies que se han encontrado de este ejemplar en la isla Mocha han variado un poco sus tonalidades, porque si bien ese era el color original, por decirlo de alguna manera, ahora también combinan estos tonos cafés con un grisáceo homogéneo, que le ha dado también parte de este sello particular a lo que es su apariencia y que lo diferencia fácilmente de otro tipo de roedores. Así que ahí les cuento esta buena noticia de la reaparición del debut, este roedor que después de más de 60 años fue visto nuevamente, reaparece en el sur de Chile, particularmente en la isla Mocha. Con esta información vamos a comenzar a despedirnos en este capítulo de Café Plus, pero no es una despedida del todo, ¿eh? Porque antes de partir, antes de finalizar, quiero hacerles una invitación bastante interesante, porque como bien ustedes saben, a quienes nos han acompañado a lo largo de los capítulos de Café Plus, TX Plus desde hace ya un tiempo ha estado trabajando de manera conjunta con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, todo esto con el fin de fomentar la divulgación científica. Y una muestra de ello es que todos los días martes y los días jueves vamos a estar transmitiendo una cápsula audiovisual de la serie Naturaleza, la cual es una producción de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM. El día de hoy, un capítulo precioso que estoy seguro van a disfrutar todos ustedes. Se llama Tortugas Marinas. Las tortugas marinas han existido en los mares desde hace más de 100 millones de años, y las playas de México reciben a 6 de las 7 especies que existen actualmente en el mundo y que lamentablemente están en riesgo de desaparecer. Un capítulo maravilloso e importante este, Tortugas Marinas, que comienza cuando nosotros despidamos este capítulo de Café Plus. Por lo mismo, desde ya les mando un gran abrazo, que tengan una excelente jornada de día martes y disfruten entonces de Tortugas Marinas, este capítulo o esta pieza de la UNAM a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de esta Casa de Estudios, que comienza a continuación.